Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Surge de la penumbra Jerónimo José Martín, el crítico de cine de La Linterna, de La Penumbra del Cine, para contarles a ustedes lo que ha visto. Hola, Jerónimo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo lo llevas?
Muy bien, muy bien. Me anima mucho esta canción.
Ya lo sé.
Necesitamos más de 7 magníficos para salvar la situación actual, me da la impresión.
Sí, ¿verdad?
Pero no nos vendrían más, 7 por lo menos, ¿no?
7
magníficos.
Lo dices porque...
En general.
¿Ha visto muchos petardos esta definición?
No ha estado mal, pero son películas, digamos, que hacen referencia a la situación actual y no actual del mundo. Más bien, digamos, tristes. ¿No? Tristes. No hay mucha comedia y domina más bien el desencanto, ¿no? Sí. Pero bueno.
Bueno.
Hay 11 estrenos, pero bueno, 11. Llegaremos a lo que lleguemos.
Así vienes tú debajo hay de moral.
Claro, de falto de sueño, ¿eh? Claro. Ahí está la clave.
Oh,
¿no?
Jerónimo.
Pero bueno, hay alguna película muy buena, y la primera además es una coproducción de España con Estados Unidos, que es una muy buena noticia que se hagan coproducciones de este nivel con reparto de lujo. Y está muy bien por el tema, porque estamos celebrando el centenario del genocidio armenio, y sobre eso trata esta película, La Promesa.
Esto es muy peligroso para los armenios.
Si no es seguro para mí, tampoco lo es para mi gente.
Nadie está a salvo.
Tenemos que irnos antes de que sea demasiado tarde.
No confíes en nadie.
Construiremos un futuro juntos.
Bueno, es un director norirlandés que ya debutó a lo grande en El Nombre del Hijo, que era la continuación de En el Nombre del Padre. ¿Te acuerdas de aquella película de Jim Sheridan?
Sí.
Sobre el conflicto irlandés, magnífica. Esta era un poquito peor, pero luego hizo alguna película muy valiosa como Hotel Ruanda, que era muy difícil hincarle el diente al genocidio ruandés. Y ahora, pues con motivo del centenario, pues él ha dirigido esta película ambientada efectivamente entre ese genocidio de 1,5 millones de armenios, se calcula más o menos a manos del ejército otomano entre 1915 y 1923, en la recta final de la caída del Imperio Otomano, ¿no? Claro, con todo lo que supone además que eran cristianos los armenios y todo. Como suele pasar en estas cosas, estas películas siempre se articulan sobre una historia de amor a tres bandas, ¿no? Son dos hombres que se enamoran de la misma mujer. Ella es Charlotte Le Bon, que es una actriz magnífica francesa, que aquí interpreta a una armenia que se ha formado en París, es profesora de música en Estambul, es medio novia de un corresponsal estadounidense que lo interpreta Christian Bale, nada menos, que es un actorazo, y entra en sus vidas pues un armenio muy bien interpretado por Oscar Isaac, que es un estudiante de medicina en Estambul, y que les pilla a los tres justo el momento en el que el nacionalismo turco pues surge y entonces toman la decisión durísima de movilizar a miles de personas. Muchos mueren en el desierto, otros son fusilados totalmente. De hecho, en la película se recrea un hecho que los que sean amantes de la buena literatura lo conocerán, porque hay una novela magnífica de Franz Werfel sobre el sitio de Musa Dagh, que es un monte donde se hicieron fuertes los armenios y luego fueron rescatados algunos, sobre todo niños y mujeres, por un barco francés, y que Frank Werfel, que era judío, ese libro se convirtió como en un manual de referencia también durante el genocidio judío a manos de los nazis, porque mostraba cómo resistieron los armenios a muchas de las atrocidades tremendas que hizo Turquía y que todavía ni reconoce, ¿no?
Entonces, La Promesa merece la pena.
Merece la pena. Sí, bueno. Es una película un poquito larga, un poquito académica también, pero está muy bien, porque además
cuando es
un hecho.
Académica, es que es correcta.
Sí, que es correcta. O sea, que le falta un poquito de personalidad visual, porque yo creo que Terry George, que le va más el cine social que el cine histórico, no ha querido arriesgar mucho, pero está muy bien hecha. Es una producción muy buena y hay que decir que el español Javier Aguirre Sarobe firma la fotografía, y el libanés, aunque vive en Francia, Gabriel Yaret, firma la banda sonora. O sea, es un producto de calidad que ojalá lleguen muchos a las carteras españolas.
Que tienes 11, ¿no? Llevas una.
Bueno, la siguiente, es que esta es la buena. Y la siguiente también es buena. La protagoniza Richard Gere, ha estado aquí, está aquí en España. Le hemos oído mucho en muchos estos días, ha salido mucho en la prensa. Se titula Norman, el hombre que lo conseguía todo.
¿Puedes explicarme cómo funciona tu negocio, por curiosidad?
Si alguna vez necesita algo, no dude en llamarme.
Eres como un hombre que se ahoga y hace señas a un transatlántico.
Pero yo nado bien.
Estás curioso que la producción es casi toda israelí, porque es muy judía la película. Es un conseguidor de Nueva York, un tipo peculiar que va ahí con su carterilla, que va persiguiendo a famosos que están en Nueva York para establecer relaciones. Siempre en el ámbito judío. Por ejemplo, viene su secretario de Estado del Ministerio Interior, da una conferencia, él va, se hace el encontradizo, le regala unos zapatos, mal empezamos, y él le dice, oye, ¿y tú no conocerías a alguien que me ayudase a mi hijo a entrar en Harvard, que tiene mala nota? Pues sí, tengo un rabino que me puede hacer una gestión. Y el rabino le dice, necesito 7 millones para mantener la sinagoga. Entonces es un conseguidor esto, que acaba montando un follón, que luego acaba en los tribunales con casos de corrupción. Esto nos suena, ¿no?
Sí.
A todos. Pues
bueno.
Es un personaje muy bueno, muy bien interpretado por Richard Gere y dirigido por Joseph Zedar, que es un director israelí que hizo Pie de Página sobre todo. Está bastante bien, no es redonda, pero es una de las mejores interpretaciones de Richard Gere, y tiene a Michael Sheen, a Charlotte Gainsbourg, a Steve Buscemi de actores secundarios, con lo cual al que le guste un poco el cine Woody Allen, pero tiene un toque así como Woody Allenesco, de este tipo de humor y de tragedia a lo israelí, ¿no? Está bastante
11
bien.
11 estrenos, llevar dos.
Y luego nos vamos a Egipto, en un momento muy difícil. Sí. Con Clash, que esto ya desde la banda sonora que la estás escuchando ya ves que es película difícil, minimalista. No sale la cámara de un furgón de la policía en el año 2013, ¿te acuerdas todo el follón que hubo?
Sí.
Gana los hermanos musulmanes, la primavera, que aquello acabó como Rosario de la Aurora. Entonces, bueno, es un furgón policial, no sale la cámara, donde por equivocación meten a unos musulmanes moderados y cristianos, y luego algunos hermanos musulmanes.
Y la cámara en el
furgón. Todo el rato. Va siguiendo con las ventanas todas las manifestaciones externas, la represión de la policía. Es una película que le mereció a su director, Mohamed Diab, el premio al mejor nuevo director y fotografía en el Festival de Valladolid del año pasado. Está muy bien hecha, mantiene una cierta, digamos, ponderación, es bastante humana, pero en fin, es muy de arte y ensayo, es ardua, es al que se atreva. Pero es buena
rápido
película.
Repaso a las otras 8.
Y luego Marie Curie.
Tu madre ha sido la primera mujer premio Nobel del mundo. Nuestro radio.
Cuando el hombre descubrió el fuego, se quemaba. ¿Pero qué haríamos hoy sin fuego?
Usted es la más brillante entre todas las mujeres.
También entre los hombres.
¿Y esta qué?
Bueno, es una pena porque Marie Curie es una de las mejores científicas que ha dado la historia. 2 premios Nobel ganó. Y era muy interesante. Lo que pasa es que se centra mucho en su vida amoroso, sexual, y mete todo en un paquete ahí. Es bastante dura en el tratamiento del sexo y como poniéndola como un modelo de mujer liberada y tal, que luego en realidad es todo muy patético, ¿no? Es de Marie Noël, una alemana. No me ha gustado mucho.
Jerónimo, venga.
Hay otra alemana que se llama La cara oculta de la luna, se basa en un bestseller de Martin Suter, que en fin, es una crítica al ámbito neoconservador de las empresas y tal, pero es un tío que se le va a la pinza después de que se le ha suicidado un cliente, vamos, un cliente no, un contracliente suyo,
no, vamos,
bueno, con una seta, y entonces le sale el lado animalesco.
Tira.
Mira, hay que hacer un pequeño homenaje a Juan Baberasate, que murió el 23 de abril con Nur y El templo del dragón, que es una película de animación. Este es uno de los pioneros del cine vasco, murió relativamente joven el año pasado, y es la última película. Es simpática, no es que sea la maravilla de las maravillas.
Vale.
Adapta unas novelas de Toti Martínez de Lecea, que son muy populares ahí en el País Vasco, y está bien. Y luego, el resto son películas españolas.
Venga.
Mil cosas que haría por ti. Una comedia que a ratos funciona un poquito, pero se le va bastante.
La pinta también.
A Didac. No, Didac Cervera, porque es un poquito irregular. Intenta hacer cosas muy originales.
Nada.
Luego, Bittersweet Days, nada. De Marga Meleán.
Otra
muy
mala.
Políticamente correcta. Y luego, como La espuma, de Roberto Pérez Toledo, se ambienta en una orgía. Es todo muy ideología de género. En fin, no es una peli precisamente brillante, ¿no? Y la última se titula Cine basura a la peli, te digo ya
no dice nada más, no,
o sea que con eso ya está dicho todo. Hay un documental portugués bastante difícil pero interesante que se llama Correspondencias, de Rita Acevedo Gómez. Ese sí que es para gente que con afán de riesgo total, porque es difícil.
Bueno, pues hay que irse a algo, a La promesa o a Norman, el hombre que lo conseguía todo.
Sin duda, son las más asequibles.
Pues ya te digo yo. Good night, Londres.
Good night, Madrid.
Hablemos en serie. Iván Alonso, Londres. Traes una serie española hoy y que es novedad.
Sí, porque vaya depresión con las películas, ¿eh? De hecho, madre mía.
Sí,
es mejor no ir al cine esta semana.
Has ido, me dice un pajarito que tú has ido al cine esta semana.
He ido al cine y he visto Piratas del Caribe.
¿Qué tal?
Me ha gustado Bardem. Bardem es un actorazo.
Sobre todo cuando hace de malo. Cuando hace de malo, lo hace muy bien.
con los Coen y demás. Bueno, pero vamos a hablar de series españolas, que es una novedad, te digo, porque es la primera gran producción nacional que ha hecho Netflix en España. Ya lo estaba haciendo en otros países como Francia o Reino Unido, haciendo buenas series. Y bueno, pues así muestra que quiere expandirse por el mundo, no solo en Estados Unidos. Y en España ha elegido una ficción ambientada en los años 20 que se llama Las chicas del cable.
En 1928 había 2.000 millones de personas en el mundo, con sus propios sueños, sus ilusiones y sobre todo sus problemas. La vida no era fácil para nadie, y mucho menos si eras mujer. No éramos libres, pero soñábamos con serlo.
Bueno, las telefonistas de aquellos años, complicados, aún para la mujer, claro.
Sí, eso es, exactamente. Además, esa es la base que quiere mostrar un poco la serie, por lo menos la base, y la verdad es que en ese sentido está bastante bien, como en la sociedad de aquellos años, en plena dictadura de Primo de Rivera, con las mujeres, como decimos, aún varios peldaños por debajo del hombre, y en Las chicas del cable, pues lo que van a converger son cuatro chicas con mucha personalidad, mucha fuerza para esa época, y se van a intentar oponer a esa sumisión. Todo desde su puesto de telefonistas. Es muy, muy graciosa la situación, verla, ¿no? Como esas máquinas que vemos en las películas, que conectaban todas las líneas. Sí, sí, con las clavijas, conectado todos los cables, todas las líneas, las llamadas de operadora, póngame... Bueno,
le
la
verdad paso, es que eso le paso.
Está muy bien en ese sentido. Luego también el reparto es bueno, hablando de series españolas, cine español, que está Blanca Suárez, Ana Fernández, John González, gente joven, gente que se va haciendo un nombre también en las películas y que como Netflix tiene bastante apoyo, bastante dinero y demás, pues bueno, consigue un buen plantel.
¿Es un buen plantel, Jerónimo?
Sí, sí. No todas son jóvenes. Hay también ya gente consagrada. Pero sí, está bastante bien.
Sí, bueno, está bastante bien para una serie así. La primera serie sí, que hace Netflix, sí, pues consigue un buen reparto que se ha conocido y la gente, la verdad, es que ha gustado. Y de hecho ha renovado por una segunda y tercera temporada ya. A mí lo que me parece un poco de excepción es que es telenovela. Es muy telenovela española. Y, por ejemplo, lo hablaba antes con Belén, con la productora del programa. Downton Abbey es una telenovela, pero es muy buena. Esta no llega a ese nivel, ¿no? Es muy todo relaciones amorosas por encima de esa gran trama, que además tiene una trama bonita con esto de la mujer y demás, pero se diluye un poco, ¿no? Y hubiera sido bonito desarrollar más ese tema y pensar menos en hacer ese drama romántico.
Bueno, entonces la puesta en escena, el vestuario y demás, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido?
Eso sí, eso es lo mejor de la serie, sin duda. La caracterización, los decorados, la producción, todo muy bien, muy conseguido el ambiente de esos años. Yo creo que incluso hasta demasiado. Creo que han hecho una Madrid muy parisina, ¿no? Muy... un ambiente... Sí, sí, yo creo que demasiado. Vamos, no tengo ni idea cómo sería esa Madrid, pero parece mucho glamour, mucho nivel. Es verdad que, bueno, es una gran empresa en esa época. La Telefónica de esa época era de las grandes. Y en Madrid, uno de los edificios más modernos que había. Pero, bueno, aparte de eso... Lo demás, ¿qué más podemos decir? Pues que es una serie muy parecida a todo lo que se hace en España, ¿no? Parecida a Velvet, a Gran Hotel, Acacias 38, todo este tipo de series que gustan en España, que es en plan telenovela y bueno, con muchos capítulos.
¿Cuánto dura cada capítulo?
40 minutos, eso es lo bueno. No duran una hora y pico como todas las series españolas. Bueno. Estas son, como es Netflix, pues es formato norteamericano, bueno, y eso gusta.
La chica del cable. Y hoy vuelve el Ministerio del Tiempo, ¿eh? Apúntatelo, Iván.
Hoy vuelve, con un capítulo dedicado a Hitchcock que tiene muy buena pinta, ¿eh?
Hay que
verla porque...
El productor, uno de los productores me ha dicho que está muy contento con el resultado de esta temporada y que en concreto este capítulo está muy bien. Pues una anécdota real, se va a ser una anécdota real.
Bueno. Y por cierto... Anoche se estrenó, por lo menos aquí en España, en Movistar Plus, la quinta temporada de House of Cards. Todos los capítulos.
Ya está todo. O sea, además, Netflix los suelta todos a la vez.
Tengo ahí uno detrás de otro para ponérmelos uno detrás de otro, como haces tú, Iván Alonso.
Exacto. Va a estar interesante esos maratones buenos de series.
Con
Underwood.
Wow, el matrimonio de Underwood. Ponte a cubierto.
Qué bonito.
Good night, Londres.
Good night, Madrid.
Vete al cine, Jerónimo.
Ahí estaré.
A las 10:09 en Canarias, La Linterna Noticias.